At Arizona State University, we're bringing world-class education from our globally acclaimed faculty to you. Earn your degree from the nation's most innovative university, online. That's a degree better. Learn more at asuonline.asu.edu.
Want to make a difference in your community but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously. Your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Dos.
Thank you.
micrófono.
Dale. Bueno. Sí. Bueno. ¿Todo se escucha? Uno, dos. Bueno. Bueno.
Dale.
Creo que se apagó otra vez.
Bueno.
Ah, no. A ver, dale. Está bien.
Bueno.
¿Sí? Ahí va. Dale.
Uno, dos. Bueno. Sí. Uno, dos. Bueno. Uno, dos. Bueno. Sí. Bueno. Bueno. Sí. Sí. Bueno. Sí.
¿Qué tal? Sean todos bienvenidos, Pandilla Roots Vibration, programa número 41 de esta sexta temporada. Hoy es sábado 2 de diciembre, ya se acabó el año, sean todos bienvenidos y tenemos el día de hoy un gran invitado de la vieja escuela, productor de eventos de reggae de la CDMX, andado por todo el país haciendo fiestas, el señor Iván Garfias, bienvenido carnalito, un placer tenerte por acá, ahí estamos ya, listo, ahí estamos.
Saludos a todos.
Roots Vibration, estamos ahí haciendo un poco de pruebas de sonido y como les decía, el buen Iván nos vino hoy a visitar. Tenía rato que no nos encontrábamos, no nos veíamos, pero por ahí el destino nos puso en el mismo camino y pues ya estamos por acá en la transmisión. Sean todos bienvenidos otra vez. Y me gustaría que empezáramos un poco con desde chiquito, ¿dónde empieza la historia del buen Iván Garfias? Sí, también.
Que marcó muchos panoramas. Era una estación de radio de la AM, se llamaba Capital Radio, o al revés, Radio Capital. Y pues era la alternancia de música en Ciudad de México. Estamos hablando de inició creo que en el 84 a sonar esa radio, obviamente yo estaba pequeño, pero yo por ahí de los 12 en adelante empecé a tener un hambre sobre la música, sobre la lo que te influía. Yo empecé con el rock como muchos que estamos en todo esta que nos atrapó el reggae en el futuro. Muchos por coincidencia hemos platicado y pues creo sí, que sí. Coincidimos en eso, ¿no? Nos atrapó el rock y de ahí empezamos a buscar algunas alternativas musicales.
Me comentabas, igual estábamos platicando antes de entrar ya al aire, que de chiquito pues, anduviste no solo en la Ciudad de México.
Sí, pues, bueno, por cuestiones de trabajo y vida me ha tocado vivir en varios lados. Cuando estaba pequeño, por ahí iba como en tercero de primaria, me tocó vivir una temporada, murió el abuelo y me tocó trasladarme a la sierra en el estado de Michoacán. Por un tiempo ahí estuve guardado y fíjate que ahí...
Guardado, no guardado, sino estudiando, ¿no?
Guardado en el sentido, ¿cómo te diré? Pues en ese tiempo pues no había tanta difusión, ¿no?
Ajá.
Para allá mi influencia musical se llamaba Radio Ranchito, ¿no?
Ajá.
Entonces, igual, o sea, lo que emanaba, yo de cierta manera siempre he sido como una esponja de la música, ¿no? De hecho, aprecio mucho la música mexicana y esa es mi mayor influencia, ¿no?
Uh-huh.
Tengo libros, igual, así, serie de colecciones, de sellos discográficos desde la XCW y todo eso. Me apasionaba todo eso, igual que tenía que ver con la radio, con ciertos tiempos, ¿no? Yo inicié también en ese tiempo, me gustaba mucho Javier Solís, no sé, José Alfredo Jiménez.
¿Quién lo escuchaba de tu familia? ¿Tu abuelo, papá?
Pues era un eco, ¿no? O sea, son como las cosas de... Te creas en esa atmósfera, en cierto tiempo que eres esponja, y de cierta manera pues se te queda hasta en lo subliminal, en el audio general. Entonces en ese poblado se escuchaba pues ese estilo musical, ¿no? Ya de ahí pues obviamente tú te vas identificando. Entonces a mí hubo una temporada, tenía un tío por ahí que le gustaba todo esto de la electrónica y demás, y le dejan una tarea de hacer una antena. Entonces esa antena, en vez de conectarle a algún televisor, lo conectó a la radio, y de la Ciudad de México escuchaba dos estaciones de radio, que una era de música pop, 97.7.
Sí, todo el mundo escuchó 97.7.
Claro, y bueno, en ese tiempo te lo juro que era lo que se escuchaba y no era una elección para mí. La segunda era Universal Estéreo y se me hizo interesante, ¿no? Yo creo que estamos hablando que iba en cuarto de primaria. Entonces se me hacía la magia de poder escuchar y tener el contacto con la ciudad que ya no lo tenía y que era muy lejos. Entonces para mí era la magia, ¿no? Yo por medio de la música me imaginaba la vida de la ciudad, ¿no? Así como cuando estás en Santa Fe y ves cómo el ritmo de la ciudad gira, ¿no?
Uh-huh.
O ahora, ¿no? Que cuando me ha tocado ir, que vas en el segundo piso y ves la magia de la ciudad.
Del monstruo.
Entonces, eso yo me imaginaba. Entonces, a veces me quedaba hasta dormido ahí, escuchando ahí, porque era diminuto el sonido. O sea, era, te tenías que pegar ahí, te tenías que quedar en la grabadora, de esas ochenteras, cara. Entonces, ya escuchaba y ya tenía la interacción, el Club de los Virus. O sea,
si me entiendes, de los sábados en la mañana, domingo en la mañana.
Pues ha cambió mucho, sí. ¿No? Cambió mucho. O sea, estuvo en órdenes de días de el más bien los programas, creo que a veces entre semana lo pasaban, porque cuando ya viví en la ciudad, ya hasta iba a ser, no sé, en el transporte, un taxi, diversidad de la ciudad, y ya se escuchaba un poco todo eso.
Club de los Virus, creo que también pasaba antes de Regeneración o después de Regeneración los sábados.
No sé si sí, es que te digo que fue...
Puede ser que sea el mismo.
Sí, es que fue 2000, yo no recuerdo, así te soy honesto, no recuerdo exactamente los días que los pasaban, pero sí, que tengo, porque hubo un tiempo que casi diario, y ese fue como que su promoción después, como de la música contemporánea,
uh-huh.
Que les pegó más a esa estación de radio. Entonces de ahí me fui. Ya después empezó, cuando llego a la ciudad nuevamente, de vuelta, pues me casé con Rock 101. Rock 101 para mí fue el tope de la educación musical mundial, ¿no? Que tenía sus programas diversos. Y creo que es eso, la influencia en ese tiempo pues de la radio, y de que pues era la única forma de agarrar música. Inclusive te ponías a grabar tus programas o inclusive conciertos, ¿no? Con las cintas y ya tenías algo para ahí tener y escuchar, ambientar tu lugar.
¿Te tocó entonces igual con ponerle el papelito en el cassette, ponerle el rec que estaba escuchando y estar cazando tu canción en la radio?
Sí.
Y igual platicamos hace rato todo eso que viviste. Ahorita nos regresamos, pero ¿cómo da influido, o sea, ese cambio de cassettes, luego CDs, MP3, ahora toda la música digital? ¿Cómo te ha caído a ti? ¿Cómo lo has percibido?
Mira, es interesante. Y realmente, fíjate, para mí, yo empecé pues en el cassette, ¿no? Empecé en el cassette y pues fue una costumbre que en ese momento no pensabas que todo eso iba a evolucionar, era tan de ese momento, pero tuve una oportunidad. En un momento un tío iba a desechar un reproductor de cartucho. Poca banda sabe, mucha gente mayor que hemos convivido, y dice, wow, ¿no? ¿Tú cómo sabes o qué sabes de eso, no? Entonces el cartucho era como una especie de cassette de la videocasetera, pero era al revés. Entonces igual era el mismo efecto, pero yo fíjate que siento que se escuchaba mucho mejor, porque era una cinta ancha.
Como las que grababan, utilizaban para hacer las
cintas. No, 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 no recuerdo lo ancho de la cinta, pero iban a desecharlo, entonces dije, ¿cómo crees? O sea, no. Y yo empecé a coleccionar un poquito de todo lo que iban desecho de casa y demás, unas bocinas, inclusive hasta bocinas de auto y demás. Entonces creé algo como mi sound system. Y empecé a conectar, exacto. Conectó este reproductor de cartuchos, y por suerte en una ocasión fui a los tianguis. Me gustaba cazar un montón de cosas que pues, en ese tiempo.
Want to make a difference in your community but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously. Your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Solamente Mix Up y Tower Records.
Era una lana, güey.
Era bastante caro. Deja de lo caro. Fíjate que ahí más que nada tenías que saber para poder pedir.
Estar como conectado, ¿no? Estar como que...
Podías tener el dinero, si no sabías, comprabas lo comercial.
Simón.
Entonces te quedabas siempre con esa. Yo, por ejemplo, no me quedaba con la curiosidad. Entonces siempre trataba de conocer y de ver tantos exponentes. A mí, por ejemplo, lo primero que fue la interacción con el reggae fue Jimmy Cliff, Lucky Dube. Fue toda esa esencia musical.
¿Ya cuando regresaste de...?
Sí, claro. Te regresé a la ciudad nuevamente, empiezo a ver y a procesar, ¿no? Ya la esencia, el concepto pop de la gente, el concepto más sobre el rock, el concepto y el formato del rock urbano, que ya estaba muy disperso, que ya estaba
en un poco de salida, digamos.
Sí, estaba quedando vacío, porque cuando yo me fui de la ciudad todavía estaba todo eso, sonaba, ¿no? El industrial, en las tocadas de calle, ¿no? La salsa, la cumbia, pero pues con un formato muy comercial. Y cuando vuelvo, pues sí, me vi esos cambios, ¿no? Y ahí empecé a escuchar un poquito, empecé a buscar, y tenía hambre de conocimiento sobre todo lo cultural de la ciudad, ¿no? O sea, me quería acabar la ciudad en todo. Museos, lugares.
Porque los años que no estuviste, la valoraste, por decir de alguna forma.
Sí, exacto, con ganas a revolver a ver qué había en esa ciudad. Entonces ya sabía, ya tenía la línea que había en cada zona, entonces empecé a buscarlo. Sí.
Y regresas a la ciudad, ves que ya el rock está acabando, empiezas a escuchar reggae, Jimmy Cliff, y de ahí que, ¿por cómo supiste que el reggae es lo que me lanza?
Mira, la identidad musical, bueno, tuve una amiga, ella, yo por ejemplo, seguía muy fuerte en la influencia rock. De hecho, ahí empecé a estar en la interacción en algunas fiestas, así como son de reggae, las había de rock en el DF, en ese formato, ¿no? Así, en ese tiempo, cuando estaba muy, muy famoso...
Bandas todavía.
Sí, claro, o sea, Metallica, sí, Motley Crue, sí. Todo eso, o sea... heavy metal.
Y reggae también eran bandas, ¿no?
Sí, perdón.
En reggae también eran bandas todavía. O sea,
sí.
Lo fuerte era la banda de reggae.
Sí, exacto. Sí, o sea, todavía el formato sound system, no, o sea, si me entiendes, todavía no, o sea, literal, lo que buscabas era eso, ¿no? Por ejemplo, lo más comercial que se llegó a escuchar en la ciudad fue UB40. Inner Psycho, por su tema mundial, ¿sí me entiendes? Pero quien amablemente introdujo la música de la esencia jamaica o la esencia de las islas fue la gente de Puerto Rico.
Okay.
¿Sí? Fue el general, fue Vico C, ¿sí me entiendes? En ese tiempo que empezó el intro del rap, ¿sí? Cuando estaba saliendo un poco el concepto industrial, de la música industrial. Sí, sí.
¿Escuchaste eso y dijiste esto es lo que a mí me late?
Pues te identificas, son sonidos que base a lo que vas viviendo se convierten en parte de tu soundtrack de vida, ¿sí me entiendes?
Y ya. Por ejemplo, eso que ibas viviendo al escuchar esa música, ¿qué dijiste? O sea, me preguntabas hace rato de que te dio como que ciertas cosas que estabas viviendo en ese momento como que se alinearon con la música que estabas escuchando y fue lo que te...
Sí, y no, y la problemática social, ¿no? La vida que empecé a ver, ya pues obviamente ya a los 14, 15 años ya te vuelves inquieto y empiezas a buscar entretenimiento. Empecé a asistir a lugares, existía un lugar, mucha gente de la ciudad recordará que pues se asistió, era un lugar donde metían salsa, rock, punk, de todo. Bueno, punk muy poco, ya muy alterno casi. Uh-huh. El punk era al final porque todos salían golpeados, ¿no? De todo, ¿no? Era, no recuerdo el metro, creo que era el metro Michuca. Era como un salón. Y más o menos cabíamos como cada viernes, eran tardeadas, como 400 pelados.
Ah, estaba bueno.
Chicas, chicos, secundaria, bachilleres de todas esas zonas, ¿sí? De la zona centro y de la zona de este lado de Iztacalco y todo eso. Entonces ahí fue, creo que cuando se empezó a revolucionar así como de fiestas y de organizarnos y todo eso. Entonces muchos replicamos cuando se empezó a poner heavy porque pues no se podía controlar, que ahí siempre había ese de territorio de barrios y demás, y siempre había algo uh-huh. negativo, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues ya después nosotros buscando esa esencia, ya algunos coincidimos, pues estuvimos buscando en ciertas zonas, nos organizamos, participamos en algunos eventos ya más así como de formales. Rock, tipo Sound System, pero de rock. Ya tenía yo unos vecinos ahí de... una unidad habitacional que tenían un módulo de eventos, dos chicos de ellos vivieron en Norteamérica un buen tiempo, regresaron ahí y empezaron a hacer unas fiestas en ese módulo. Era un módulo tipo de esa construcción asiática así de los 80, 90 en Norteamérica, y estaba bien cerrado, hacía buena acústica, y recuerdo que pues ahí íbamos a esas fiestas, ¿no? Y ahí fue como que también una interacción más y rompiendo otros esquemas.
Pero tocaban que de todo.
Rap. Okay. Rap. Ellos trajeron el rap ahí. Empecé, yo me sorprendí la primera vez que empezaron a sonorizar con la canción de... Pero las calles de Filadelfia.
Tipo las fiestas que hacían ellos allá, ¿no? Que
exacto.
Ponían las tornamesas. Y,
exacto, justo lugares, así. Ajá. Pero como no conocían a tanta gente, pues nada más lo poco que por ahí podían saber, íbamos 50, 60 personas.
Bien under.
Pero fiestas fenomenales, al estilo que se estaba viviendo en sincronía allá. Lo que ellos habían vivido allá. Y sobre eso, pues ya ahí sabía que podíamos hacer cosas, que podíamos hacer fiestas, experimentar. Y yo pues traía ya hambre de todo eso, ya veía cómo conectar, cómo hacer, y empecé a meterme más, a tener esa influencia sobre ello.
Y ya vamos un poco entrando a tu sí. tema de producir y hacer fiestas.
Claro.
¿Cuál fue la primera que te acuerdas que dijiste, a ver, quiero armar una fiesta de esto?
Mira, lo primero...
O se fue así dando, y cuando tú te diste cuenta ya eras tú el que hacía la fiesta.
Exacto, es que participé en varias fiestas. De hecho, una vez ya tenía así como que amigos de todo ese ambiente, y una vez me invitaron hacia Tlalpan, a Tlalcoligia, ¿no? Oye, que vamos, queremos hacer de lo que nos has platicado, de toda la música y del rock, queremos hacer una fiesta. Pues vamos. Entonces empecé a conseguir CDs y demás. Eso fue, pero fue la primera vez que metimos un poquito de reggae. Había como que un poquito de influencia. ya sabíamos que podía y que existía Casa Rasta, y existía Casa Rasta de Insurgentes, pero pues nosotros éramos unos chavitos, ¿no? Entonces todavía no estábamos dentro de ese rol, porque en ese tiempo fue el rol comercial del reggae por ese lado, ¿no? Que habían muchos familiares de los de las embajadas de Jamaica, de Belice y todo viviendo ahí, y ellos fueron los que empezaron a algunos creo que interactuaron y convivieron de la escena actual con ellos en esos tiempos. Y ellos eran los que empezaron a traer algunas cosas, pero pues no, como no era tan comercial, pero fue esos tiempos, sí, exactamente fue la influencia. Y de
empezaba
ahí
a darse como que los destellos de
sí.
Comenzar el
reggae. Exacto, y fíjate que los lugares comerciales que habían en la zona sur de la ciudad, en la zona centro, pues yo notaba, ¿no? En ese tiempo casé bien porque pues creo que soy soul rebel desde pequeño y uh-huh. siempre he querido tener el cabello largo, ¿no? Entonces hubo un tiempo que me invitaban. Ya conocía de música, era digno de que me llevaran unos amigos que sí, tenía, que también fueron mi influencia.
Tenías que ganar como que el...
Sí, exactamente.
A ver, jálate, carnal.
Sí, pues tenías que estar en el rol y saber.
Estar ahí, pues, como y, si no estás, no.
Exacto.
No,
entonces, luto. Como que te adopta. Ellos eran, puta, me pasaban como por 8 o 9 años. Mm. Ellos eran los primeros que empezaron a ir a todo, a Rocotitlán, a la Diabla, todo, ¿no? Y se hablaba del tema, yo tenía de 15, 16 uh-huh. años. Entonces ellos me empezaron a jalar por la música, ¿no? Porque ya no hablaban con un niño en ese aspecto, ya hablaban con alguien que ya sabía LP, todo. Pues. Les gustaba YouTube, su banda mexicana de ellos favorita era, en ese tiempo, Fobia, cuando eran Rabiosos, ¿no? Uh-huh. Y andaban en ese movimiento musical, y ahí fue cuando tuvimos más el acceso por Rock 101, porque ellos conocían a gente que estaba en Rock 101, y de ahí después surgió un programa precisamente en Rock 101 solo de reggae.
Uh-huh.
Sí, un programa, Carlos Phillips también en la estación, es una estación comercial, y él también tenía 40 minutos de reggae, me parece.
Pero que una hora a la semana, ¿no?
Era una hora los martes, sí. Y entonces de ahí, ya después vino Reactor con el SOP y toda esta uh-huh. historia que creo que sabes un poco ya con este sí. Joshua, ¿no?
Sí, sí.
Sí, pero todo eso así, bueno, desde mi punto de vista, en lo que me tocó vivir, se fue perfilando nosotros por ese lado del rock, de las fiestas y demás.
Sí, ahorita que platicabas de Joshua, sí, como que fueron dos caminos diferentes, él.
Sí, sí.
Por otro lado, y por lo que tú me estás comentando, fue otro. O sea, al final van a llegar quizás al mismo lugar, pero los dos empezaron por lados diferentes.
Exacto.
Y ya que me gustaría que me sigas diciendo, cuando empezaste ya dijiste, yo soy el que hago la fiesta, y participaste primero con otros, no sé, otras personas que produciendo, y luego ya fue, ¿cuál fue, en qué momento fue que te dijiste que iba a ser una sola o yo?
Fue lo de Valle de Bravo. O sea, okay. Te digo, participé como fiestas en lo de rock, pero sí, en lo que ya dije, vámonos Rikis en esto, vámonos a Valle de Bravo. Yo en ese tiempo iba muy seguido, ya empezaba de pata de perro por México, ¿no?
Uh-huh.
Ya empezaba a viajar, ya empezaba a traer esa cultura de viaje, y pues yo iba seguido a Valle de Bravo, entonces me gustaba y dije, bueno, pues esto, aquí debe de haber algo y puede haber algo. Estaba paradisíaco y había lugares fenomenales para hacerlo. Se daba todo, ¿no? Pero decía, bueno, la cuestión es tráete la gente. Y empecé a mover todo eso, empecé a hacer la publicidad, ¿no? En ese uh-huh. tiempo, pues, la primer publicidad ad hoc para ese movimiento. Entonces utilizamos ahí algunas frases sobre, pues para tratar de llamar la atención. Y sí, fue la primera fiesta, sí, que yo dije, va, te estoy hablando del 98, 97.
¿De rock o de
reggae?
Okay.
O sea, que ya convoqué.
Sí.
Que ya empecé a jalar gente, que no tenía la suficiente música, y tenemos un amigo en común, todos los que estamos en el medio del reggae, que era una persona que siempre estaba ahí, que siempre fue el buen amigo, que siempre te daba un consejo de, ¿cómo te diré?, de conciencia, ¿no? Se llama Rubens, y el Rubens, él me ofreció, él tenía su colección musical que iba haciendo, él me dijo, cuando tú quieras hacer una fiesta de reggae, si no te completas, pues llévate los míos. Entonces, esa vez, antes de irme a Valle de Bravo, pues ahí vamos hasta el Metro Toreo por toda lo bueno, la cremita de su colección, de Rubens.
¿Y crees que siga todavía con su colección?
Claro, claro, claro. No, es que mira, te voy a decir una cosa. Yo admiro mucho a todos mis amigos y quizás, pues más que amigos, sus hermanos, ¿no? Porque todos los que estamos en esa escena de esos años, pues lo vivimos a nuestro modo underground, como se vivió en cualquier ciudad del mundo grande, ¿no? ¿Sí me entiendes? O sea, imagínate, vete corriendo porque ya te tienes que ir, porque te van a esperar, porque vámonos a Valle de Bravo, porque ya lo anunciaron en Regeneración, porque todo está puesto, ¿no? Entonces, pues la música, güey. No nos podíamos quedar cortos.
Ya todos menos la música.
No nos podíamos quedar cortos, sí, y no había para aventar para arriba. O sea, apenas estaba surgiendo todo, todas las cosas, o sea, uno a uno. Barrio Babilonia en Tepito, el Ariel e Irán, los Ghetto Youths, ¿sí me entiendes? Ellos nació su proyecto de un puesto, creo que tenían un puesto de fotocopias.
Ajá.
Afuera del Bachiller Estrés en Iztacalco. Entonces ellos empezaron a difundir ahí, o sea, ya las fiestas que ellos también, por su lado, por su motivación. Y ya fue que creo que cuando todo reventó en el DF, coincidimos en tres lugares. Una, con ellos, yo coincidí con todos ellos, toda esa banda de ahí. Y ya coincidí con la banda que estaba en el Chopo, que en ese caso, en ese tiempo, la Hermandad Rasta, que ellos también empezaron vendiendo cassettes. Su business creo que fue antes vendiendo cassettes, con la copia fotográfica.
Yo era el primer cassette que tuve de Reggae fue ahí del Chopo.
Algunos de ellos creo que vendían playeras.
Estaba también Cerón que vendía playeras.
Exacto, entonces yo por ejemplo conocí al Nacho Dredd, antes que todos ellos. Yo conocí más al Nacho Dredd. A Javier un poco, pero más a Nacho Dredd. Entonces ya...
AI agents are everywhere, automating tasks and making decisions at machine speed. But agents make mistakes. Just one rogue agent can do big damage before you even notice. Rubrik Agent Cloud is the only platform that helps you monitor agents, set guardrails, and rewind mistakes, so you can unleash agents, not risk. Accelerate your AI transformation at Rubrik.com. That's Rubrik.com.
Fue cuando dije, bueno, vamos a ver, me invitan en ese tiempo a Cosmos 2000 en Oceanía. No sé si sepas de ese lugar.
No, a ver, cuenta esa historia.
Mira, ese lugar estuvo medio heavy porque ese lugar era de puros salseros. Eran tres pisos y era por el aeropuerto, ya casi Estado de México, por ahí por el Eje Central. Entonces, haz de cuenta que convocan, sale del Chopo esa fiesta y dijimos, pues va, pues vamos, ¿no? Pues vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué...
La convocatoria de Reggae.
De Reggae, sí, pues era... estaba dándose a conocer más allá del Chopo la Hermandad Rasta.
Ajá.
¿Sí me entiendes? Porque pues te digo, ahí era como que su punto fuerte de difusión, porque yo recuerdo, bueno, esa es mi opinión, ¿no? Yo lo veo de esa manera, el Javi Ras pues tenía el puesto en el Chopo y ahí es donde ahí podían playar y todo. Entonces me invitan a esa fiesta, vamos, pero pues, ahí el punto importante de la discriminación. Imagínate nosotros bien rastudos por allá y nadie nos, o sea, ningún transporte.
No lo subían.
O sea, nos fuimos, llegamos, pero ¿what? Y la cuestión fue un poco media grunge para ahí porque ese lugar era como que muy abrazado por los salseros. Hubo un problema...
Como que profanaron su lugar.
Exacto. Entonces hubo un problema ahí y no recuerdo bien qué situación fue, pero fue algo fuerte y les clausuraron y ya no les dejaron o no querían hacer fiestas para ellos. Entonces ahí tomaron la iniciativa que creo que desde ahí Adrián y Nacho y el Javi Raz y Nacho Dredd empezaron creo que a interactuar. Creo que ahí fue cuando ellos empezaron porque... Igual, Adrián, por otra vertiente, también fue rock en otro aspecto en DF.
Uh-huh. Y ahí empiezan esa fiesta.
De ahí empieza esa fiesta y ya creo que éramos como 10, 15 pelados por ahí.
¿Qué
creo que no
allá?
Más.
Ajá.
y ya pues todo heavy, porque pues a los alrededores la gente que iba a esos lugares a buscar la fiesta y ve otra fiesta, pero no era la de ellos.
Hey, ¿qué pasó aquí?
¿Qué onda? Y pues sobre nosotros, ¿no? Mientras íbamos caminando por el de regreso como a las 3 de la mañana, lloviendo, ¿sí? Entonces, pues sin rumbo, ¿no? Así de que, pues oye, tú veniste a la fiesta, entonces ahí nos empezamos a conocer varios. No, sí, yo también, así de que íbamos pues, entre las calles caminando a ver, parabas un taxi, nada que ver, ¿no? Pues nunca, ¿no? Nos veíamos ahí bien delincuentes. Ajá, o sea, sí, por la apariencia más que nada para ellos, ¿no? Era, ajá, lo que representaban. No sabían que, de, que pues, estábamos trabajando ya en un proceso de conciencia, cultura, de música, de difusión, de todo lo que ha sucedido con esto. Todavía no sonaba en los tianguis comercialmente una canción de, no, reggae.
No,
o sea,
no, y creo que fue hasta finales de los noventas que fue como que el boom, ¿no? Ya que empezaron a hacerse más famosos Antidoping.
Sus discos acoplados, sus discos acoplados de Pato Banton, güey, sí, así, ¿no? De Go Pato, cosas así.
Y ya encontrabas, sí, el MP3 con 100 canciones de reggae, Go Pato, alza, sí, la mano si te gusta marihuana.
Sí, 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 wey, cosas así, ¿no? Que bien así. Bueno, la verdad a mí dije, híjole, qué mal que por ese lado, pero pues qué bien porque ya está sonando, ¿no? Porque pues de cierta manera se hizo ahí una difusión que a veces satanizó un poco toda esta escena, ¿no?
Es lo que te iba a decir, o sea, sí, dijiste que mal que se dio así, uh-huh, pero ¿crees que se hubiera podido dar de otra forma?
Mira, bueno, las veces que se interactuó y que se hicieron cosas con ciertos gobiernos de ciertos lugares, a veces se pudo hacer clic. Yo, por ejemplo, esa vez hice clic ahí en Valle de Bravo, ¿no? Uh-huh. Se me dieron el chance, todo, hubo la oportunidad. El problema que esa vez, lo que, de la gente que podíamos llevar para hacer un masivo en DF, me acuerdo que el SOPI publicitó esa vez nuestra fiesta, pero ellos tenían un evento que, uh-huh, querían llenar. Entonces, pues al último de no es de su, de esa edición de su programa, pues dijo, bueno, sí, va a estar chido esto en Valle, pero va a estar más chido la tocada de los rastrillos. Entonces, cáiganle, y como que ahí se perdió un poco, pero dentro de las personas que cacharon esa vez fue gente del Hard Rock Live, que trabajaban, uh-huh, en el Hard Rock Live. Uno de ellos conocía y sabía de una propiedad allá. Y a mí me estaban dando el permiso en donde fue el lugar de Avándaro. El problema que ya había un montón de arbolitos, habían ya nada que ver, era un parque, ¿no? Entonces dije, pues, ¿qué vamos a hacer aquí? Y ya me hablan por teléfono, o sea, la verdad, en ese tiempo, pues, te digo, sí se lo publicitó a su concierto, pero bueno, me ayudó, al menos difundió, ¿no? Uh-huh. Y dentro del número de información que dio, empezaron a caer las llamadas, ¿no? Empezaron a caer las llamadas al teléfono de casa de uno de mis amigos. Y la hermana, oye, güey, ¿esto qué hicieron, güey? No más, pinche teléfono, no más, ¿qué hicieron, güey? Entonces empezó a sonar el teléfono y ya me dicen, el de Hard Rock Live, dice, oye, ¿qué onda, güey? Creo que donde lo van a hacer, creo que no está ad hoc para hacer eso. Yo tengo un lugar, ¿cuándo te vemos? Y te lo prestamos. Y me prestaron ese lugar.
¿Y se jaló toda la banda mañana?
Sí, tenía una cabaña genial.
Fue Sound System, no fue con banda.
Fue Sound System. Sí, porque en ese sí, o sea, realmente era experimentar y abrir.
Literal, porque, o sea, en ese tiempo no había, o sea, era ir a ver a la banda en vivo, ¿no? Exacto. El Sound System era como que...
De hecho, hasta cuando yo llegué aquí hace 20 años, igual, no era bien aceptado, sí, no, el Sound System. A mí me costaba, me llegaron a bajar de que, ¿sabes qué? Cámbiale, güey. Quiero a los Héroes del Silencio, porque aquí a la banda le gusta a los Héroes del, sí, Silencio. Man. De hecho, me llegó a pasar aquí en el Capuchino. Uh-huh. Sí, o sea, el primer punto aquí en Cancún que me invitó en ese tiempo lo administraba o era el dueño Tony, y pues, tenía un poco de conocimiento, y sí, efectivamente, como que había ese hermetismo ahí, todavía no hacía el click el Sound System.
Y por ejemplo, hablas ahorita de igual el reggae, siento que no tiene como que un muy grande espectro de fans, o sea, los fans que son de reggae son como que muy, 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 muy fans o no son fans. Claro. A diferencia quizás de, por ejemplo, decías Héroes del Silencio, güey, vas y tú escuchas Héroes del Silencio, pues está chido, ¿no?
Sí, sí.
como que es más amplio la gente que abarca. El reggae como que es un poquito más celoso, por decirlo de alguna forma. No a cualquiera acepta ir quizás a una fiesta de reggae. ¿Eso cómo lo percibes tú para hacer una fiesta? O sea, el lugar...
Mira, creo que sí, exactamente. Es la combinación de todos los factores. Para nosotros que vivíamos en la ciudad, era crear en la ciudad la atmósfera como que te sintieras en la playa.
Okay.
Y aquí debemos de formar la escena y la esencia como que estás en el Caribe.
Uh-huh.
Yo vine buscando eso aquí. Precisamente eso vine, porque yo había estado una temporada en Puerto Escondido, pero bueno, ya se nos complicó por la cuestión política, que había un problema magisterial, que se estaba mermando muchas situaciones para poder hacer, y se estaba viviendo una situación económicamente dura. Entonces, inclusive no se esperaba en las temporadas buenas buen turismo. Entonces, decidí yo venirme precisamente para, después de ciertas cosas, arreglar cosas de trabajo para que combinara y yo pudiera venirme a Cancún.
Hablas ahorita de un punto importante, trabajo. Tú en sí tienes otras actividades, tu día a día, ¿no?
Sí, claro.
Es que el reggae es como que un hobby, trabajo, por decirlo de alguna forma.
Pues fíjate que pudiera decir, y cualquiera lo pudiera calificar, que sí, tienes un hobby, ¿no? Yo ya más que nada es como un estilo de vida,
uh-huh,
que me identifiqué. Y más que promover fiestas o eso, sino difundir, güey. Precisamente yo vi ya después trabajando bien en armonía cuando, o sea, el hit de todo esto, te lo digo así, fue La Diabla. No okay. sé si te tocó conocer.
Nunca fui.
Okay.
Pues allá en la ciudad.
En el DF, exacto. O sea, ahí fue, sí, efectivamente se hizo un poco comercial. No mucha gente le gustó el cambio, quería que permaneciera un poco en el underground, precisamente cuidando eso, ¿no? De que esa escena permaneciera de otra forma. Pero ahí fue, ahí le acertaron completamente. O sea, esa la aplaudimos mucho cuando se sentó Adrián con la Hermandad Rasta y surgió, ¿no? Y ya pues, de cierta manera ellos siempre la, ¿cómo te diré? Ese intro que tuvo el reggae con ese lugar se hizo un poquito más light y de ahí emanó un montón de cosas. Bueno, Casa Rasta trabajaba y todo, pero era una esencia sin ningún fundamento más allá, nada más era un centro de entretenimiento,
uh-huh,
y ya. Y sí, te permeaba un poco de la escena, la esencia de una playa, ¿no? Como si estuvieras en Vallarta y pum, uh-huh, ya te salías y madres, ahí está el semáforo, güey, sí, y bueno, todo, ¿no? Sí, sí. O sea, literal era la cuestión con esa de la música.
Y ahí en La Diabla le llegó más, digamos, que a la gente como... No como ir a nada más echarte una chela, echar un desmadre, ¿no? Como que más cultural, más como de hacia adentro de las personas.
Es que ahí, precisamente, a ver, el poder de convocatoria.
Ya tenían, digamos...
Ya había gente y después... Pues, o sea, empezamos a llegar gente que ya traíamos cada quien una escena para... Pues, de entre... Mira, ahí ellos obviamente percibían ya los gustos, ¿no? Ya él, ya decían, no, pues él sí sabe. Y lo que exigía la banda cuando iba a pedirle la música. Entonces, así yo también cuando empecé a selectear, o a ser DJ como muchos lo conocen, empecé a percibir cuando me pedían ciertos títulos, decía, no, pues ya tipo sabe, güey, sabe, ¿no? Y me miraba, esperaba que se la pusiera, y obviamente le ponía eso, y para hacerlo más feliz de esas personas que me pedían y que conocían, pues decía, no, pues esto es crema, vamos, y daba y reventaba oídos, y gusto, porque cuando se terminaba la fiesta, van y te saludan, pues...
Gracias,
satisfecho, güey, satisfecho de que les hiciste su video del momento,
wey. Y ese mismo va a traer a sus compadres después.
Claro, y es que así fue, todo esto así nosotros fuimos a La Diabla y empezamos a reunirnos gente de toda la ciudad, de todas las cosas. Yo en ese tiempo, ya fue cuando agarré la cultura de viaje completamente por México. Andábamos en el tren, andábamos en San Luis Potosí, andábamos en todos lados. Y yo tenía mis acoplados de música. Entonces iba repartiendo música.
¿Tú los quemabas? ¿CDs o cómo?
Sí, de hecho, igual, en otra parte de música, de tiempo, yo tenía unos amigos que andaban en todo este pedo de huelga de CU y todo, y entonces había una casa donde emanaban muchas cosas de ahí, y tenía yo oportunidad de agarrar las computadoras, entonces las madrugadas yo les aportaba bastantes cosas referentes a la música, okay, para que ellos en sus reuniones y demás, ciencias políticas, la UNAM y todo, lo que emanaban ese tiempo de todo ese desorden, pues tuvieran ese soundtrack también de todo lo que estaba pasando. Entonces estaban con ya, un hambre.
Eran más o menos cuando se hacían los masivos, ¿no? Sí. En CU. No.
Despuésito de eso. Sí. Despuésito de eso.
Que ya no hay, ¿o sí?
No. Entonces me empiezan a jalar, ¿no? Yo me veían con dreads y que andaba por todos lados. Entonces me dicen, güey, ¿quieres? Te invitamos, mira, esto es lo que sucede. Me invitan a Ciencias Políticas de ahí de la UNAM, y mira, esto es lo que hacemos, esto es lo que es, y ah, chido, ¿no? No, pues tu música es revolución, entonces, ¿qué onda, güey?
Jala.
Quiero aprender, cabrón. Quiero, a ver, ¿me prestas un disco, güey? Oye, ¿qué onda? Entonces ya los vi como, dije, wow, no manches,
con
esos chicos.
De Iván cuando sí. Regresó otra vez a la ciudad.
Exacto, exactamente, güey, te sensibilizas y dices, ah, hermano, ¿qué necesitan? Me invitan a su casa y así como tienen su estudio, en esos tiempos con la misma tecnología que había, Napster, güey. No mames, Napster. Pum, güey. Todas las madrugadas que a veces estabas ahí, pum, se caía porque sí, se conectaban del otro lado del mundo. Entonces era lo único que podíamos nosotros captar como una versión diferente. ¿Sí me entiendes? Como una versión diferente porque había ahí navegando un montón de música y que pues sonaba alrededor del mundo.
Y ya vamos poco a poco, empezamos cassettes,
sí.
Después CDs, sí. Y ahorita ya llegamos a lo digital.
Exactamente, ahí comenzó mi vida digital. No, okay. Pues yo la primer semana que descubrí todo ese desmadrito.
Ahí viviste pegado a la computadora.
No dormí en 4 días.
Simón.
Estaba extasiado de ver tanto de lo que estaba obteniendo, güey. Y sabía que era oro molido para cuando viajara, ir a los bares, a los lugares y dejar para que ellos empezaran a buscar.
Y no sé si has visto igual unos videos del Chombo. Habla de algo muy importante que lo dijiste hace rato, la curiosidad intelectual que tenemos.
Claro.
Igual me comentaste de que somos una... ¿Cómo fue lo que dijiste? ¿Una generación que no envejece o cómo? ¿Juventud eterna?
Es una eterna juventud. Yeah. Somos la resaca del rock que ha sucedido en México. Sí. No distorsionado.
¿Y crees que eso de la curiosidad intelectual, el de seguir investigando o seguir buscando, por ejemplo, igual cuando te voló la cabeza de que viste la listota de canciones y dijiste, sí, hubiera sido cualquier otra persona, güey, nada más lo ves, ah, órale, baja 2-3 canciones y se va?
No, güey. Yo, aparte de verlo, puta, le rezaba a los todopoderosos para que fuera caminando y bajar al 100%, ya decía, ya lo logramos, chingón el objetivo, ¿no? No, y escuchaba esa versión que no era la que traían todos en sus discos de los que ya tocaban reggae.
Ajá.
¿Sí me entiendes? O eran alguna edición de un concierto. Por ejemplo, en ese tiempo me gustaba mucho Aswad, Monty Diamonds, ese estilo, porque eso era lo que yo, ese era mi soundtrack cuando yo iba bajando de la sierra y iba llegando a Puerto Escondido, güey. Cuando ya estaba allá, cuando... Pues en algunas veces fuimos parte del festival de surf, cuando estábamos aportando cosas para tener una esencia, ¿no? Combinar la cultura activa que tenía y compartir todo lo que traíamos de la ciudad.
Y, por ejemplo, ahorita que me dices Puerto Escondido, hace rato dijiste que temas políticos, no te quedaste por allá. ¿Y por qué dijiste que el Caribe te ganó y te viniste para acá, Pablo?
Había una posibilidad... Y tuve la oportunidad que me invitaran, que viniéramos a experimentar, a trabajar. Empecé a ver, ¿no? Yo no conocía familia, yo no tenía amigos por acá que pudiera recargarme de ellos totalmente, ¿no? Entonces, en ese momento, comenzamos a... ¿Cómo se llama? Un segundo. Comenzamos a interactuar y haz de cuenta... Se me abrió una oportunidad de venir a buscar lo que habíamos escuchado que había, ¿no? En ese tiempo la cultura que había con lo de Splash y que habían estado recientes a que los habían invitado a Jamaica, entonces se me hacía algo increíble poder venir, compartir con ellos y hacer algo con ellos. O sea, ya todo lo que yo traía en mi mochila, compartirlo literalmente con todo ello.
Y llegas a la raíz del reggae en Quintana Roo y en México, bueno, Quintana Roo. ¿Cuándo viste a los Splash por primera vez, que dijiste?
En sí, híjole, fíjate que antes de los Splash, yo sabía ya lo que existía, lo que había interactuado allá en los Aztecas y todo eso, ¿no? Yo sabía que se podía hacer cosas con ellos, o sea, yo ya traía algo, dije, bueno, pues vamos a ver qué se puede hacer en el Caribe. Venía buscando la misma esencia que formamos en Puerto Escondido. Entonces llego acá y no, ¿sí me entiendes? En sí, en ese tiempo, lo que se escuchaba y lo que subliminalmente andaba aquí volando en el aire era la música tropical.
Acá.
Ajá. Uh-huh. Y en la zona hotelera, el hip hop.
Okay.
Venían saliendo de la onda ajar y se metió a lo que era el hip hop, güey. Abrazadísimo, güey. Entonces dije, wow, va a ser difícil. Y tuve algunas reuniones con un lugar que se llamaba Baja Beach, que eran unas fiestas fenomenales, tipo pues lo que le gusta a la gente de Norteamérica, ¿no? Más así, inclusive había para interactuar de básquetbol, güey, un cuadro ahí para tirar acá igual pases de fútbol americano. Tenían buenas dinámicas y el chico tenía un montón de música, pero decía, híjole, es que la banda sí... Tienes que ser muy selectivo con qué tipo de reggae vas a poner, güey. O sea, sí, hay un espacio y podemos dártelo. Entonces, de ahí dije, ¿dónde está Splash? ¿Dónde está Splash? Igual, decía, ¿por dónde? O sea, todo eso que yo me imaginaba el Caribe, ¿dónde está? Entonces, creo que lo primero fue cuando conocí a la gente de La Lombardo, la famosísima Long Beach de aquí de Cancún.
Ajá.
Fue cuando yo empecé a tener interacción con lo que había. Ellos me pusieron al tanto de la escena como estaba. Yo un día, la gente de playa de aquí de Cancún decía, no, pues que me conocía, que ciertas zonas no vayas para allá o no vayas para acá. Trataban de que estuviera bien y que no me metiera a ciertas zonas de Cancún.
¿No? Ajá.
Entonces un día dije, no, pues cómo que allá es peligroso. Eso decía, ¿no? Que La Lombardo, de aquel lado, ¿no? Y un día tomé mi auto y vamos, dije, no, pues vamos a buscar. Pues me dicen que allá hay movimiento, hay cosas y todo. Entonces llego y fue la primera vez que interactué con la banda de ahí. Estaba el Mono, estaba toda esa banda. Estaban en un auto ahí y tenían, no se alcanzaba a escuchar para afuera. Estaban afuera en una casa, pero tenían dancehall. Entonces
y
dije, no,
sí,
pues
gracias,
llegué aquí a casa. Y yo pues igual, le subo el volumen, voltean a verme y empieza la interacción ahí, ¿no? Ya empezamos a ir después a los martes del Fat Tuesday, que fueron para mí las mejores fiestas que he presenciado en todo el país, de esa esencia
reguetera. En Cancún.
Sí. Estamos hablando que ahí, de hecho, era el punto de transmisión de MTV Latinoamérica, ahí también fue el punto de transmisión de los Spring Break en su tiempo. Entonces el lugar estaba muy lindo, todo estaba ad hoc, y esperaban un barco los martes de Isla Mujeres. Llegaban, ese tiempo fue la primera vez, no como Splash, pero que sí vi al Fallín en acción, al Englishman y todo. Entonces uno de los de La Lombardo, no recuerdo el nombre, pero fue un buen brother mío, güey. De hecho él tenía en ese tiempo una antena en su auto, escuchaba estaciones de Jamaica, de Inglaterra, de todos lados, güey.
Ajá, que era radio satelital.
Sí, claro, su papá le trajo ese sistema. No era muy comercial en México. Y luego nos pegábamos ahí a ver los lanzamientos nuevos. Y de ahí a esa base yo también me modernicé y empecé a agarrar otra tendencia musical del reggae, güey.
Todo. Ya lo que estaba saliendo allá, tú ya sí lo tenías antes.
Sí. Entonces ya fue cuando empecé a armar mis carpetas. No, fíjate que nunca fueron basadas a tanta tecnología. Yo cuando te empecé a tocar aquí en Cancún, no traía tanto equipo ni nada. Y los lugares, híjole, todas las consolas siempre viciando. Ahí los canales, güey, y más los de la playa.
Sí, deben ser pinches.
Sí,
mezcladoras chonchas.
Exacto, güey. Yo no era más profesor que hace magia y y se acople y ¡pum! Y le tira algo, ¿no? Entonces yo en ese tiempo, híjole, me daba bastante pena que... Pues ya a veces me llevaba mi aceitito y trataba de que pudiera hacer y no se escucharan sonidos. Ya después lo aproveché. Entonces yo tenía una, si si me daban, no sé, una consola de 4 o 5 canales, ponía algo que que hiciera la reproducción del CD. Lo que sí me actualicé en ese tiempo, el mini disc.
Ah, okay, okay.
Eso también fue parte para mí de toda esta evolución musical cuando empecé a tener los primeros mini discs. Había una chica me regaló una carpeta y aparte me la vendió. Tuvo problemas, eran unos israelíes. Vinieron a tocar un tiempo y a vivir acá. Se enojaron. ¿Cómo?
Tocaban reggae.
No, pero reggae. Tenían algunos tenían grabaciones con reggae, güey.
Okay.
Sí, pero muy europeo. Uh-huh. Muy reggae francés, Tikin Jaffa Colin, inclusive conciertos tenían ahí. Pero lo más interesante que ellos, como tocaban música electrónica, tenían algunos sonidos que yo podía utilizar.
Los samplers.
Exacto. Entonces empezaba yo a samplear un poquito, pero más que nada meter referente al tema. Para mí era ir conectado no nada más con lo arrítmico musical, güey, sino era llevar más o menos la sincronía del mensaje de lo que estaba tocando.
Okay, como una historia.
Sí, si estaba lover, puro lover. Si estaba dancehall de acuerdo a lo que estaba hablando el artista un poco. Y le metía voces. Entonces okay. Ahí hacía mis cambios. Le metía voces al Marley, a los artistas representativos, Dennis Brown, conseguí esas voces, güey. En vez de doublets, las voces de ellos haciendo un mensaje, haciendo un mensaje. Entonces toda la banda sigue bailando y de repente pum, y así eso es lo que logré hacer en ese tiempo, porque tengo, no traíamos aquí, no había tanto equipo sofisticado. Lo único lo que tengo, que el lugar que vi fue
ni forma de conseguirlo.
Sí, ¿no? Digo, solamente ellos lo tenían aquí, no había visto yo ningún lugar. Fui el Roots, no sé si algún día lo viste, ¿no? A mí me decían, no, el Roots, el reggae. Era un lugar que estaba ahí en el pasillo por el Parque de las Palapas. Entonces fui y yo me imaginaba el nombre y dije, wow, va a ser todo la escena reggae y todo, ¿no?
No había nada.
No, güey. Era un lugar que a veces tocaban jazzistas, músicos.
A mí me pasó
más
cuando
light.
Llegué, pero con el pirata, el que estaba allá en playa, el que estaba en sobre la 10. No en la 10, en la... Estaba a la 12.
Sí.
Y antes de llegar al Blue Parrot, había una callecita pequeña, había un hotelito que se llamaba El Pirata.
Okay.
Igual llegué y una de las razones por las que me vine a vivir acá fue lo mismo, güey. Dije, ah, pues voy a llegar con trabajo y voy al Caribe. Cuando llegue va a estar, voy caminando y me imaginaba, güey. Voy a ir caminando y va a estar sonando el reggae a toda madre.
Sí, sí.
Llego el primer día, le pregunto a la gente, oye, ¿y aquí dónde tocan reggae? ¿Qué es eso? No, pues reggae aquí, música jamaiquina. ¡Ah! Luego de vez en cuando tocan ahí en El Pirata.
Claro.
Y dije, ah, pues voy a dar, ya anduve preguntando. Llegué al Pirata y había una banda que estaba dando como que un tourcito del DF que se vino para acá. Un jueves.
Sí, sí.
Dije, ah, pues mañana van a estar. Al viernes ya no estuvieron, güey. Dije, ¿y luego qué? Me dice, no hay ningún lugar aquí donde ya...
¿Eso en qué año fue más o menos?
Llegué en el 2007.
Okay.
Después ya veo en el Zion, que fue el de Ana y Toño ahí en la, ¿qué es? 25, con Juárez.
Ajá, exactamente.
Pero de ahí en fuera...
Nada,
yo dije, chales, yo me vine para acá, porque según mi idea era de que ibas a ver un chingo de reggae y no había nada, güey.
Claro. Fíjate que ahorita que tocaste ese tema, yo un día vi que entrevistaron, creo, a Los Rastrillos, y nombraban de alguien que hacía eventos en Puerto Morelos. Yo, fíjate que en ese tiempo no conocía a nadie. O sea, a mí, por ejemplo, yo que Puerto Morelos hiciera, o sea, obviamente ellos lo hicieron.
El Tuna, con Ana.
No, obvio, pero ellos lo hicieron, creo que en ese tiempo, o sea, ya muy después, o sea...
Sí, yo cuando... Tú ya tenías aquí como que 10 años casi.
De hecho,
8 años.
De hecho, Ana y Toño me entrevistaron como en el 2003.
Sí.
Me hicieron una entrevista aquí en Pirata Radio. Ajá, yo venía, exactamente venía llegando del concierto, porque a mí me invitaron al concierto de Sisla en... Creo que fue Sisla y Rashailo en Belize City.
Okay.
Entonces yo venía fresco de llegar y me invitaron. Fue que me invitó esta Ana. Pero eso estamos hablando, te digo, 2003. Después, o sea, antes de ese tiempo que ellos vivían aquí, me queda claro que ellos, como en el 2008, 2009,
sí, fue que
hicieron allá su concepto. Pero antes nada, güey. O sea, yo nunca había escuchado a alguien ni que invirtiera tiempo ni dinero. Quizás hacían fiestas así tipo como Don Armando en Tulum, pero nunca se supo. A mí nunca me llegó cuando nosotros aquí estábamos, precisamente porque si yo hubiera, me hubieran dicho, el único que hizo en ese tiempo fue el Trompas, bueno, Trompas. También muy después hizo un evento allá.
De hecho, era la Constituyentes con la 130, ¿no? Que era un
terror. No, hizo un concierto, creo que trajo a Gondwana, güey.
Ah.
Coincidió, agarró una fecha, no lo trajo, agarró una fecha de Gondwana y la metió ahí, que era como un terreno que estaba por ahí, por donde estuvieron ellos, donde estuvo el Tuna o algo así, muy cerca.
Okay.
Estamos hablando que eso fue en el 2006.
Ah, pero en Puerto
2007,
Morelos.
En Puerto Morelos, uh-huh. Sí, yo estoy hablando, o sí, sea, sí. De eso de Puerto Morelos, que no me recuerdo yo que alguien, no, que sonara algo. Y no. Aquí igual, porque lo buscábamos y íbamos.
Sí,
o sea, tengo como las fiestas de los martes, del Fatis, te lo juro que ahí estábamos todos los que estábamos en
ya
la escena.
Ya sabías que ahí podías encontrarte a todos y ibas a escuchar lo que te gustaba.
Salíamos el martes a las 5 de la mañana casi de ahí. Y un amigo que se contaba con nosotros tenía un depa por ahí, su papá, por la Tulum. Y ahí llegábamos al after. O sea, el miércoles. Eso era Cancún, güey. Sí. Para nosotros eso era Cancún. O sea, ese sentido de que podías andar... Que no existía el fin de semana. No existía el fin de semana. Entonces esa era la magia. Yo decía, no, es martes y súper bien. Y era algo muy sano, muy rico, muy lindo, güey. Porque toda la gente...
O sea, ya el mismo trip.
Era recibir el barco de Puerto de Isla Mujeres, les ponían collares y demás, así muy, muy esencia kawaii, y de repente el inglés y eso, o sea, todo apagado, como el bar, así como imagínate, tú venías de Isla Mujeres como turista y de repente decías, oye, ¿a qué venimos? No queda una fiesta, ¿no? O sea, yo creo que pegaban sus cabezas. Y de repente, pues, prendían las luces cuando los iban bajando y empezaba a tocar toda la banda, ¿no?
Y les fascinaba.
Y ya de ahí, de repente, pues, hay algunas rolitas de reggae que ponían, que sugeríamos con el English y todo eso. Y eso hacía como que la esencia de
pero el fuerte era la banda, ¿no?
¿Cómo?
El fuerte era la banda.
Sí, claro. Sí.
¿Ya participaste ahí de Sound System o con la banda?
Sugerimos, es que era difícil todavía no podíamos, exacto, era lo que quería, que ya me quedara como DJ ahí, el English en ese tiempo, algo así, platicamos, ajá. Recuerdo vagamente, pero era muy celoso la cuestión, porque ahí, solo ese día permitían reggae, ya todos los días era hip hop,
lo normal, ajá.
Normal, comercial. Entonces sugeríamos canciones y ya, y mira esto, vamos a poner esto de acuerdo a lo que queríamos nosotros, pues bailar y disfrutar después del show de la banda. Pero literalmente así ya como Sound System tal, así ya fue cuando empezamos a movernos a otro lado. Ahí fue muy complicado por esas cuestiones.
O sea,
es que todo era base a contrato, entonces te tenías que casar. ¿Sí me entiendes? Tenías que ya ser ahí y quedarte como residente. El DJ se portó siempre bien accesible y sí nos dio entrada ahí para que poder influir con la música que se pusiera después de ello. Y sí, varias veces estuvimos interactuando. No recuerdo el nombre de ese amigo, uh-huh. Pero estuvimos interactuando siempre para poner esa música. Ya de ahí, cuando empezaron a tocar bandas y se hizo otra cosa ya con que empezó a traer el Trompas, ya fue cuando pudimos empezar a hacer... Nada más que pues ellos traían un pedo medio ska, güey.
Sí, con el Chapulín, ¿no?
Sí, algunas cosas las hizo el Chapulín y todo con los Tropical en ese tiempo, pero pues ellos la verdad estaban muy fanatizados de la cuestión ska.
Sí.
Para mí fue un poquito difícil porque yo ya había atravesado ese momento en DF.
Sí, exactamente. Sí. Era como que un poquito regresarte, ¿no? Y es como que lo que pasa con provincia, ¿no? Siempre en el DF traen o lo que nos pasa a nosotros quizás con Europa, van un poco atrás, llega primero ahí y de ahí se empieza ya a
mezclar y de años después va emanando todo. Sí. Pasó, de hecho pasó con eso y híjole, de hecho inclusive en La Diabla, Adrián le abrió las puertas a Panteón Rococó, cuando después de todos esos masivos del UNAM y uh-huh. todo eso, pues también como que querían, yo creo que echar palomazo, porque pues yo creo que no habían tocadas continuas, ya sabes, como músico, pues yo creo que pues lo que haya, pues a ver, porque todavía
también,
no.
En ese tiempo hubo como que una resistencia también como que de las autoridades, ¿no?
Sí, sí, claro.
O sea, dijeron, si estos chamacos los dejamos que se sigan, claro, nos van a dar la
sí,
vuelta.
Claro, pues, los temas de control, sí, claro, ¿no? Entonces fue represión, pero te lo juro que no estaba en la idea de todos nosotros.
Solito se dio.
Necesitábamos una oportunidad para fluir. Y todos en el concepto, te digo, yo por ejemplo, la verdad, reconozco al Adrián, porque la banda, que ya estaba adoctrinada con toda la esencia de Rastafari en el DF, les molestaba a algunos y se la hacían, le reclamaban a Adrián, oye, güey, qué pedo, pues Panteón Rococó es otra cosa, güey, o sea, ellos como ya conocían el ska de raíz, les costaba o nos costaba mucho trabajo entender que Panteón Rococó, reconocerlo como ska, güey.
Uh-huh.
Porque ellos también iban formando su identidad.
Sí.
Mi opinión ahora no es la misma.
No, ya no.
Yo me vine de la ciudad y ellos me transportan con su cántico a mi ciudad igual, güey. ¿Sí me entiendes? Yo a ellos pues ya después entendí después su música, ¿no? Pero en ese momento que nosotros íbamos en esas búsquedas de exigencia musical, pues no lo podíamos aceptar. Total, yo decía, pues va, pues traían otro desmadre y les abrió la puerta a la diabla. Y ahí fue cuando empezó como que la interacción del ska. Cuando vine aquí no me imaginaba yo encontrarme eso, que era...
Era lo que tú ya habías vivido hace 5 o 6 años atrás.
Y lo traían bien, bien durísimo, metido. Era su ADN de todos los chavitos de aquí, que ahora andan tocando por ahí en bandas y demás.
Simón.
Eran bien fanáticos, ¿no? Y a mí pues me cortaban, ahí ya tocaba, ahí ya formalmente ya tocaba con este Tony, y de repente, no, güey, que es que pues están consumiendo más en esa mesa y quieren
sí,
un poco de rock, güey. Sí, güey, que les pongas a Rata Blanca. Entonces imagínate que yo estaba ya bien con mi set, güey, ya bien armado y trabajado, y de repente pues no, güey,
quieren escuchar Rata Blanca.
Ponla, güey, ¿no? Ya después cerramos y te sigues, güey, me pones la de policía, ¿no? O sea, le gustaba, ¿no? Le gustaba mucho a él. Y,
pero sí, también la empezaste a sembrar semillas para toda la banda, ¿no?
Pues ahí sí, toda esa esencia que vivimos, todos los que vivimos en la ciudad nos reagrupamos y adoptamos ese lugar. Ese lugar nos adoptó a nosotros e inclusive se convirtió en un centro de stand-up. Espero que esto algún día lo vea. Fue una experiencia súper chida porque en ese tiempo no hay algo de donde toda la banda por naturaleza, porque así era su esencia, lo pudiera replicar de algún programa y ajá, quisiera hacer algo bizarro ahora, ¿no? Era su naturaleza de cada uno de nuestros amigos y de personajes, sí, 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 porque sí, nos convertimos en un personaje de cada uno de nuestros barrios, ¿no? Entonces, en ese tiempo era como ya un show de stand-up cerrando la puerta comercial del Capuchino, güey. O sea, se cerraba la puerta y nos quedábamos ahí como claro, los colaboradores, ¿no? Para seguir platicando de música y demás. Y empezaba el Chapulín, que nombraste hace rato, el Chucho Maya, que es un tatuador también reconocido de aquí de Cancún, y la banda diversa, creo que el Bobosh también, el compa que era el vocalista del Tropical Voodoo.
Uh-huh.
Igual, toda esa banda traía, no, era...
¿Ellos son de aquí o vinieron, igual llegaron del DF?
Mira, no sé la exactitud, pero bueno, Tony sí, creo que toda esa banda sí era del DF, el Chapulín también, o sea, vivió su infancia y vinieron. Algunos ya nacieron aquí, pero son de papás del DF,
güey. Ok.
Entonces traían. Exacto, toda esa, o sus padres, yo creo que les platicaban tanto de la ciudad que ya se identificaban con uno, ¿no? Entonces salían siendo después del evento, después de pasar el mal momento de que te cambiaran tu set, así que ya tenías bien trabajado de reggae y que le pusieron, pues es música, ¿no? Y también, pues y ya te conectas, dices, bueno, ya descanso. Ya luego quemo esto cuando sea la oportunidad, ¿no? Uh-huh. Y se convertía ya después en un show de stand-up. Improvisaba cada uno, ¿no? ¿Sabes qué? Un chiste de esto, va, pum, pum, pum. No, güey. O sea, salíamos derretidos de tanta risa al domingo por la mañana, güey. ¿sí me entiendes? De ahí del parque.
Sí,
ahí,
sí, algún
salíamos ahí ya como murciélagos, güey, porque estaba todo cerrado, o sea, era oscuro. Sí, tú era no una... sabías si ya estaba la vida de Cancún, ¿no? Entonces, obviamente, cada quien podrás decir, oye, pues, ¿qué hacía, no? Pues, todo esto es, por lo que platico, dices, puro entretenimiento, ¿no? Cada quien tenía sus actividades y demás, pero se prestaba. Entonces, en eso, Tony, sí, ¿cómo te diré? Se compensaba una por otra, ¿no? Sí, algún momento quizás podía decir, oye, ¿qué onda, güey, no? Pero lo compensaba de, güey, ya después tocas, güey, para todos los que se queden y ya no y tenemos presión.
Se va a quedar el que quiera escuchar lo que realmente tú quieres, lo que tú vas a tocar.
Sí, güey, y así fue, y así empezamos, hasta que ya después me contactaron para irme a tocar a Tulum.
Okay.
Sí, sí.
Pero que hace, ya tiene rato, ¿no? Tulum estaba empezando, quizás.
Tulum, sí, claro. De hecho, de Tulum había un lugar que se llamaba Don Armando's.
Okay.
Que mucha gente de aquí, de la vieja escuela de entretenimiento, lo debe de recordar aquí en Quintana Roo. Ese lugar estaba en la playa, Playa Paraíso, Playa Mirador.
Okay.
Ahí estaba en la parte de abajo y era el que hacía fiestas, de acuerdo, igual, pues, pegándole un poquito de que de repente habían morros que andaban de viaje europeos y traían Psycho, traían... pues empezaba ahí como que la interacción con la música electrónica y como también la esencia argentina ya empezaba a pegar un poquito, traían así como el cumbia,
cumbia villera,
ajá, así, y muy poquito, pero sí significaba. De hecho, la chica que a mí me jaló como para representarme, ella era argentina y ella me movía ahí en Tulum. A mí me jaló Mayela significa también mucho en toda la esencia del reggae, tanto en DF como acá.
Okay.
Porque ella iba a dar conferencias al DF.
Okay.
Y ya nosotros aquí hicimos como una familia, güey. O sea, ella era como mi hermana mayor.
Okay.
Así que nos conocía, así nos veía. Y es cuando empezamos a interactuar ahí en Tulum. Estamos ya hace unos ayeres.
Sí, ya.
Sí, sí.
Y de Tulum regresar, estabas viviendo aquí en Cancún y te fuiste a vivir a playa.
Ajá.
¿Y ahí cómo fue la movida? Ahí tampoco había mucho reggae cuando llegaste.
A playa, fíjate que, ¿por qué nos brincamos playa en ese tiempo? Porque pues estaba Robertino, como lo dices.
Uh-huh.
Una vez me encontré a Robertino porque igual queríamos hacer precisamente playa, Cancún, playa y Tulum. Entonces, ya Robertino me lo encontré y me dijo, güey, pues es que yo vivo de esto, güey, nada más estoy aquí, también vendo algunos discos, playeras o lo que requiere la banda, mejor jálate y vamos a unificar, güey, cuando vengas, pues jálate y pues, te avientas ahí algo.
Uh-huh.
Pues, dije, va, sí, perfecto, ¿no? Claro, siempre hay que entender las cuestiones, ¿no? Y sí, razones, sí. Y al contrario, vamos a sumarlo. Entonces, yo venía algunas veces cuando no había nada o cuando no tenía compromiso aquí, me iba de gusto nada más y placer a no hacer nada a Playa del Carmen.
Con Robert,
me quedaba el fin de semana allá en Playa del Carmen y demás. Igual hicimos una familia de amigos, wey. De Chile, de todos lados, güey. De todos lados. Empezamos a hacer la familia, empezamos a hacer como que una esencia de todo lo que... ¿Cómo te diré? Mira, ellos me invitaron, pero antes de que me invitaran, ellos lo eran. El perfil de fotográfico, uh-huh, de la esencia de vida de Playa del Carmen, güey.
Uh-huh.
¿Sí? De andar en la bicicletita,
sí, sí, sí,
en la playa, bien tipo, no sé, güey,
relajado,
entre,
¿no?,
combinación playa europea, ¿sí?, y entre combinación playa Sudamérica y toda esa esencia así como que... Y a mucha gente fue la que le enamoró playa y por eso se fue a vivir a playa, sí, por la libertad, porque igual se hizo más esa cuestión que no percibías el fin de semana. Sí, ayer era lunes, sí, parejo todos los días, podía ser viernes, el lunes, sábado, domingo, siempre había fiesta.
Igual cuando yo llegué, sí, porque yo trabajaba como que lejos, ¿no?, de ahí, sí, de la quinta. Las primeras semanas me quedé ahí y sí, güey, o sea, no sabías qué día es hoy.
Sí.
Y eso que tenía como que mi chamba de 8 horas, por decirlo de alguna forma, ¿no?
Claro.
Y la gente ahí sí iban a trabajar en chanclas o en playera y tú vienes de la ciudad y pues vas a trabajar como que con pantalón y, o sea, como que con otra.
Sí, sí, sí.
Y llegaba luego a que me atendían a cargar en ese tiempo celular o comprar en la tienda y veías un güey así con chanclas y...
Sí, sí, sí.
Y decías, ¿sabes? Esto pedo, ¿no? Y
como... Sí, más light, más... Sí, o sea, esa esencia que se vive que en Puerto Escondido.
Uh-huh.
Sí, más playero, más esencia de cultura de mar. Sí.
Y lo platicábamos hace rato. Ahora Cancún ya, digamos que se llenó, por decirlo de alguna forma. Playa, en eso está. Ahora, ¿para dónde crees que va a crecer esto?
Toda la esencia del reggae. Ajá. Nacional o...
No,
o...
no, aquí en Quintana Roo.
En cuestión musical y reggae, híjole, la verdad.
Lo estamos viendo, por ejemplo, estos últimos, después de la pandemia, como que hubo un... reactivación, reabrieron el Capuchino, por ejemplo la banda de aquí, Los Corpus, está haciendo ya colaboraciones con Antidoping del DF, ya están habiendo más fiestas en playa, quizás no de reggae puro, pero están haciendo ya dub, que claro, está jalando mucho igual.
Claro.
¿Crees que haya como que un levantamiento, por decirlo de alguna forma, en el
que se levante otra vez la música, la escena,
el reggae como tal?
Hay posibilidades, sí, hay posibilidades. Fíjate que después de tantas cosas y de que uno se ha empapado y se ha metido en el charco de la música desde hace mucho tiempo, pues ya ahí te pones a analizar, ¿no? Mucha gente opina de una manera pues muy básica en decir, no, que la música ya es una mierda, no, todo ya no sirve, ¿no? Hay algo rescatable, güey. Hay algo rescatable, o sea... Yo, por ejemplo, no me atrevo a tachar hasta no ver y ver el trabajo que ha costado dentro de la producción y dentro de lo que se realiza. Yo siento que sí hay posibilidad. Hay oportunidad y hay posibilidad. Tienes ejemplos en todo el mundo, güey.
Uh-huh.
¿Sí? Entonces, a mí me gustan las interacciones y las fusiones que han sucedido. Por ejemplo, por eso ha revolucionado el sound system, por todos los que han venido y han experimentado y han dejado su... y la experiencia de todos los que en ese momento comparten espacio en las tornas. Uh-huh. ¿Sí me entiendes? Y se empieza a hacer su estilo y empiezan a ser acoplados y demás, y se empieza a sonar diferente, digerible, güey. Uh-huh. Porque a veces quizás nos podemos ir directo a lo que nos gusta y se nos olvidan los gustos diversos. Entonces siempre lo tenemos que, para poder amplificar, diversificar.
Como que va a evolucionar con la esencia, pero con un gusto para la gente, por decirlo de alguna forma.
Sí, sí, seguir amablemente abriendo oídos, y porque si nos vamos a lo comercial y no evolucionamos... Yo, por ejemplo, pues siempre que convivimos con algunas estrellas de la escena internacional, pues sí, en ese tiempo se platicaba mucho de que necesitaban hacerlo como que inmaterial de la humanidad, porque pretendían y estaban molestos por las cosas malas que se hacían con el género.
Okay.
¿Sí? Entonces sí... entendía yo esa molestia, ¿no? O sea, si vas a replicar algo, hazlo bien. Si vas a representar una bandera, hazlo bien. Saca tu mejor formato, haz un esfuerzo.
Esfuérzate, ¿no?
Sí, entonces no nos podemos quedar con una manera tradicional, básica, y encerrarnos en esa jaula. Entonces ellos, por ejemplo, pues los entendían, ¿no? Me decían, es que, híjole, o sea, no es lo que nos esperamos. Les preguntaban, y en algunas entrevistas que me pidieron hacer con algunos artistas cuando anduvimos girando con ellos, les decían, oye, pues ¿por qué no vienen más seguido? ¿O qué opinas de lo que se hace?
Uh-huh.
Imagínate. Entonces, pues, cuando eran sinceros y se atrevían a hacerlo, porque en juego estaba su contratación, o sí, que los sí, volvieran a aceptar, bien, ¿no? Entonces tienen que ser muy objetivos y dicen, bueno, la verdad... sentíamos que no podían entender, una por el idioma, que nosotros cantamos el reggae, la mayoría es inglés y francés, y muchos ni siquiera el inglés que conocemos, es un patua, que es un dialecto africano con el inglés. Entonces nosotros estamos acostumbrados por todas las frases que hemos escuchado durante muchos años y demás, ¿no? Y estamos muy, yo cuando estuve una temporada en Belice los escuchaba y entendía perfectamente, sí, porque a veces es muy rápido con el acento y ahí qué pasa, ¿no? Aunque domines, yo no domino a su totalidad el inglés, ¿no? Entonces, aunque lo domines, digo, hay gente que dice qué está diciendo, ¿no? Y así fue, o sea, esa interacción, ellos en su expresión era eso, ¿no? ¿Para dónde va?
Okay.
¿Para dónde y qué hay que hacer? Entonces siento que sí, efectivamente puedes puede ir por un buen camino si retomamos nuevamente el lado y las vertientes y las llevamos por donde debe de ser.
Okay. Y ahorita que hablas de los artistas que has, con los que has convivido y me dices que su visión de México era buena.
Híjole, mira, yo por ejemplo, es que no lo entendían. Ellos, por ejemplo, ser claro, andan girando por todo el mundo. Entonces se impresionaban que en Europa se les diera la difusión y los grandes escenarios.
¿Y cómo aquí no?
Decían, ¿por qué aquí no? ¿Por qué aquí no me está contratando una empresa seria? Porque nos preguntaba, ¿no? Por la experiencia negativa que en algunas veces con algunas empresas que los trajeron por primera vez habían tenido. Y decían, o sea, ¿por qué esto está así, no? Allá en tal lugar, o cuando hemos ido a Montreal, o cuando hemos ido a Norteamérica,
sí,
o allá,
festivales donde
grandes,
la escena es grande.
Y le toman importancia, ¿y por qué aquí no tenemos asistencia? Entonces ahí era de nosotros decirles la información correcta, ¿sabes? Aquí mi respuesta cuando fueron esas preguntas hacia mí, que mira, lo que pasa es que aquí pues todo es, estás en una parte que efectivamente no es Norteamérica y que pues siempre fue más sobre lo comercial, sobre la televisión, o sea, aquí influyó mucho quien se dejó guiar por la televisión. Yo me dejé guiar por la radio y educar por la radio. Hay mucha gente que se dejó educar o le gusta la televisión y pues por ahí hay otras cosas que vas cachando comercialmente. Entonces le decía yo, pues fíjate que aquí es difícil, ¿no? O sea, las tendencias son las diferencias, y aparte es de quien ha llevado producciones grandes que pues su mayor interés es a veces sacar lo monetario
comercial
y pues no llevar no a la cultural, gente no, una cuestión cultural general. Entonces por eso es diferente, y pues estás del otro lado del mundo, tus precios, los vuelos, entonces es difícil. Y decían, okay, pero sí pueden, decía, sí, claro, te van a entender y lo vas a ver. Entonces les regalábamos experiencias para que empezaran a activar con la gente. Los paseábamos en lugares, andábamos con la gente. Yo, por ejemplo, cuando andaba en la Ciudad de México, los bajaba ahí al centro y conoce, o sea, capta, ¿no? Ellos en algunas ocasiones quizás estaban más sobreprotegidos del productor, de todo eso. Entonces yo siento que en ese tiempo rompimos esa esencia, pues yo me interesaba que palparan a la gente, que si la gente traía una inquietud y que ya era grande el mercado como para poder hacer cosas buenas y grandes.
Sí, más grandes.
Y sí, eso es así con los Marley, con el nieto de Bob Marley, así me pasó. Y ya le dice, pero o sea, dice, pues bueno, nosotros entendemos que México, pues como que igual y no pueden entender, don Leje, o sea, Bob Marley es universal. O sea, tu abuelo hizo un buen trabajo. Le enseñé unas fotos de Haile Selassie con el sombrero charro, ¿no?
Ajá.
Y dice, oye, ¿esto por qué, no? O sea, ¿qué tiene que ver? Le digo, ah, porque México defendió a Haile Selassie, bueno, en este caso a Etiopía, levantó la mano en la interacción que tuvo con Italia, ¿no? Y le digo, en esa cuestión de guerra, pues México sí se opuso. Y él vino y vino a dar gracias a esa cuestión de defensa, y dijo, entonces tenemos, sí, no, pues en todo. Y ya le empecé a hablar sobre la colonia de que existe allá en Oaxaca, afromexicana, y pues mira, todo emana de África.
Sí
me entiendes, así que literalmente todo tiene una conexión, una sincronía. Lo entendió perfecto y cambió totalmente la interacción
tenía
entre todo.
¿Y crees que se logre algún día aquí en Quintana Roo? Sería para mí lo ideal armar un festival así, tipo Rototom, tipo Top Gathering, que es un festival ya establecido, que esa gente sabe qué viene a escuchar.
Claro, sí. Buena pregunta, sí. Sí es posible. Ahora, puede ser mejor y más posible, a pesar de las circunstancias en muchos aspectos, pero todos los que nos dedicamos a esto, así como tú, que estás dando un canal de difusión independiente, que estás haciendo las cosas bien, así tenemos, creo que todos los que nos interesa todo esto, unificar fuerzas. Lo dice bien una canción que no nos hemos grabado, de Cultura Profética.
¿Cuál?
Si nos unimos, seremos más y poderosos en ese aspecto de conciencia. Entonces, la cuestión es, si nos unificamos todos y llegamos otra vez, porque creo que todos estamos divididos. Hubo un tiempo, como lo dijiste, de la pandemia para acá, que nos dividimos, que cada quien nos enclaustramos a nuestra circunstancia individual.
Y bueno, pues a raíz de estar encerrados, ¿no? Como que fue, sí. Te acostumbraste a estar encerrado y ahorita, exacto, lo que te comentaba, siento que ya otra vez están saliendo todos, se están haciendo ya fiestas, empieza ya a haber otra vez música, sí. Empezando a abrir ya espacios, y creo también que es como que lo comentaba con José la vez que vino, hay algo que se está moviendo, como que nada más falta algo que lo impulse para que...
Exacto, que un canal, que abran un poquito la puerta, te lo digo así, esto también no depende ya de nosotros porque ya somos demasiados. Yo creo que dentro de planeación de gobierno, dentro de sus proyectos y sus postulaciones que tienen cada color que traen, debería de haber una línea, un departamento, una secretaría de proyección independiente.
Okay.
Porque la cultural a veces se enfoca a lo cultural y que también les gusta, les conviene al que lo maneja.
Sí. Y quizás no toda la cultura es, o sea, sí toda la cultura es pues buena, sí, pero hay cultura como que también más comercial, por decirlo de alguna forma, que la independiente.
Exacto. Sí, todo es rico y todo suma, ¿no? Pero a veces a la persona que la ponen en esa silla es la que emergente salió, y no lo que trae la formación. Entonces sí creo que dentro de cada estado pudiera haber una dirección de planeación independiente que apoye todo lo underground, y creo que sí sería. A ver, es por ejemplo el festival de jazz de Playa del Carmen, fue algo muy bueno, un hit, y fue una interacción nuevamente de todo, un encuentro de un montón de amigos, que la presencia que se dio ahí en ese momento, sí, la percibieron los artistas. Hazles una entrevista y vas a ver la opinión, ¿no? Lo que ellos vieron, yo lo percibí.
Sí. Aunque este último estuvo medio bajo, ¿no?
Pues te diré que hacía falta.
Después de la pandemia, creo que es el primero que hicieron ahorita, ¿no?
Bueno, la selección musical a mí se me hizo buena.
Yo la verdad, te voy a ser sincero, yo no tengo mucho conocimiento de jazz.
Ajá.
Lo que no me faltó quizás es, por ejemplo, antes trajeron a UB40.
Sí, sí.
Creo que antes habían traído a otra como que banda más o menos ahí de reggae o algo así.
Hay alguien que trajeron que nada más lo hicieron por marketing y no por lo que era representativo del jazz. No recuerdo quién, pero sí alguien, creo que era cantante pop o algo así, ¿no?
Vi el cartel y ajá, no, o sea, como
sí,
que
sí, no cuadraba.
Exactamente.
Bueno, mira, yo te voy a decir una cosa. Yo siempre he tratado de sugerir, por ejemplo, a mí me gustaría que algún día volteen a ver, por ejemplo, alguien de la alineación como Ernest Ranglin, ¿sí me entiendes? De ese estilo, de esa calidad, igual, no, o sea, han escogido muy buenos, o sea, pero digo, sí, se llevan con ellos también, es un kit, o sea, Ernest Ranglin, de esa vieja escuela también, de ese lado. Esta vez fue Latin Jazz, y bien acertado, porque también se habían casado con algo, ya una línea que a ellos les gustaba. ¿Sí me entiendes? Entonces le dieron la oportunidad y abrieron Latin Jazz. Mucha gente dijo, oye, escuché y vi opiniones de, pura salsa. No, fue una activación perfecta para mí con el Latin Jazz. Y que a la gente, obviamente, ahí te das cuenta que no sabían la diferencia. Y en ese momento, yo creo que ahí te escarba y dices, a ver, quiero saber quién le interesa. Y guau. Y hay una opción increíble sobre Latin Jazz.
Vamos a la curiosidad intelectual.
Sí, exacto. Y exquisita para escuchar en el Caribe. O sea, realmente sí. Yo siento que sí fue bien acertado. La directora del festival se sacó un hit ahí. Sí,
cierto. Fue Latin Jazz. No me había dado cuenta de esa diferencia. Y por eso sí, como que...
Entonces sí, te digo, pues fue algo diferente.
Pero hay, o sea, sí está como que también de mano de, con el gobierno ese festival, ¿no?
Claro, sí, ahí en combinación, obviamente quien da todos los accesos es el municipio de ahí.
Y bueno, también creo que ese ha sobrevivido por el tipo de gente que va a escuchar ese tipo de música.
Precisamente.
Porque,
el
por ejemplo,
ejemplo,
regresamos al BPM.
Ajá.
O sea, los primeros años estuvo toda madre, pero después ves que pasó lo del desmadre que se hizo y valió.
Sí, sí.
Y no es que sea ni se pare, pero el tipo de gente que escucha jazz no es el mismo tipo de gente que va a escuchar música electrónica, ¿no?
No, pero fíjate que en algunos festivales ha existido esa dupla, güey. Se ha juntado todo tipo de gente, güey. De hecho, pasó ahí, pasó en el Festival de Jazz. Ahí yo vi a personalidades de la escena electrónica de Playa del Carmen, Tulum y Cancún. Y las vi con la misma sonrisa que toda la vieja escuela de músicos. Inclusive ahí andaba el Halo Splash también ahí de público, güey. Entonces, son esas interacciones. Y ahí mismo, ¿sabes quién estaba? La gente que trabaja en Playa del Carmen.
Sí,
la gente,
exacto,
que está ahí en ese parque, porque ellos son más dueños, porque tienen más identidad, porque ahí es su formato de trabajo. Y todos estaban bien agregados.
¿No fue en la
toda
playa
la gente
ahora?
Fue exactamente ahí en el parque de el Fundadores, así se llama.
Ah, ya, en el ADO.
Ajá, donde está la escultura. Uh-huh. Sí, está en la parte, está hacia la terminal marítima.
Ahí pusieron
de Cozumel. Hacia el frente. Entonces, bien acertado, pusieron unas pantallas gigantes en el parque y toda la gente estaba en la interacción. La verdad, me gustó bastante. Yo no tengo ni una sola crítica.
Está bueno.
Sí.
Y pues, Iván, ¿qué ahorita qué viene para ti de aquí en adelante?
Pues igual seguir en esto, en la escena desde mi trinchera, colaborando, sumando algunas cosas, proyectos. Ahorita andamos en el proceso deportivo, tratando de generar expectativa ahí, porque pues hace falta, ¿no? Ciertos segmentos deportivos que pues impulsarlos para que pues lleguen a metas, ¿no? Al igual nosotros con la música, lo decías hace un rato, pues igual sí siento que pueda haber un formato si logramos esa unificación y alguna, pues ahí una cercanía con alguna autoridad en este lado para hacer grandes cosas, así como el festival de jazz,
de
así
jazz.
Igual lograr otros formatos con todas las diferentes, los gustos musicales, uno de salsa.
Uh-huh.
Sí, solo salsa, como Veracruz, ¿sí me entiendes? Todo, a todos nos hace falta una cuestión así, o sea.
Y bueno, ¿por qué crees que no han traído quizás a un Corona Capital, como los hacen en el norte, acá?
Okay, sí, mira, aquí el problema es esto, los horarios de la mayoría de gente que trabaja en todos, porque al principio lo dijimos, bueno, ¿por qué? ¿Será que no les gusta? ¿Será que...? Pero si hay gente de la ciudad, de Monterrey, de Guadalajara, de otras partes del mundo, los horarios de todo lo que es la hotelería.
Sí, cierto.
Entonces sucedió y nos pasó, por ejemplo, yo lo vi, yo ahí no participé, este evento lo hizo solo David Saf de, uh-huh, de Casa Rasta. Fue lo que vimos, fue un festival que fue en un cenote. Trajo
Alborosi y a Yellowman.
Uh-huh. Y como para hacer expectativas, trajo Panteón Rococó con ese tiempo.
Uh-huh.
Pues se puede decir que fue un hit necesario, fue algo padre, interacción, Tulum, Playa del Carmen y Cancún. Bueno, nosotros llegamos igual, porque todos teníamos actividades en el día, llegamos como a las 7, 8 de la noche. Y tuvimos que caminar por la selva, por una brecha, no sé si fuiste.
Sí, sí.
Y ya, bueno, como eran como 20 minutos.
Simón.
Cuando íbamos saliendo, que peor, ya se había terminado la última banda, llegaron gente con sus uniformes de hoteles y híjole, es que apenas salí del trabajo, pero llegaron, o sea, ¿sí me entiendes? Sentimos una vibra de que dices, híjole, güey, o sea, dice, güey, pues es que no podemos porque mi descanso es el martes, güey.
Simón.
Entonces tendrías que hacer un festival que coincida en la mayoría de descansos de la gente, que, o sea, entre semana, por ejemplo, pero pues es difícil, o sea.
Y no en vacaciones, porque en vacaciones
muy difícil,
menos los dejan salir.
Es muy errático.
Comunes de Semana Santa y...
Sí, güey. Es muy difícil, exacto.
Y ahora mucha... haces en septiembre, que es como temporada baja, porque no hay dinero.
No hay dinero.
Sí,
entonces es difícil, por eso la verdad tienes que hacerlo del lado cultural, y espero que la gente que se siente en la silla tenga esa parte, ¿no? O sea, que no nada más, por ejemplo, si a mí me gusta el reggae y yo me siento en una silla de algún puesto político, no voy a querer imponer, te lo juro que no lo haría.
No voy a
¿Sí me entiendes?
3 años que voy a estar
sí, ahí, claro, ¿no? Porque obviamente eso me va a despertar críticas hacia mí de que quiero imponer. Y por eso he bajado la guardia en muchos proyectos, ¿no? Uh-huh. No, pues es que nada más le da la razón porque te gusta, ¿no? O sea, hay cosas... Sí, obviamente es un vehículo, es música de conciencia, es música muy agradable, sonora, que ni siquiera tiene voz, uh-huh. Y pues te lleva a otra parte. Bueno, a mí me funciona todo lo que platicamos anteriormente, ¿no? O sea, en esa guía, en buscar cierta atmósfera... Uh-huh. Exactamente.
¿Y a tu día a día sigues escuchando reggae? ¿Ya escuchas de todo?
¿Qué te diré? El reggae siempre ya es por añadidura que tienes que poner, o suena por ahí en el cel, en el auto. Pero me he dado la tarea de checar, ¿no? Porque tengo, veo mucha crítica con las nuevas tendencias, entonces... Hay ciertas cosas que sí me atrevo a justificar. Por ejemplo, vi una entrevista que me llamó la atención con el vocalista de... Bueno, uno de los integrantes del Gran Silencio.
Ah, ajá.
No sé si la viste.
La que dice que... O sea, sí está...
Que los que parecemos de cristal somos nosotros, que nos estamos quejando sin fundamento de un montón de cosas. Dice él como
los,
músico, digo,
los chavitos
la opinión.
Están interpretando la música ahora, o sea, los corridos.
Corridos.
Tocan el instrumento, uh-huh. No lo que hacen ya muchos, de que nada más ponen el sampler o hacen sobre eso música, que es, no sé si sea esa.
Exacto, sí. Exacto, o sea que por ejemplo él habló, yo siempre he tenido aquí la palabra evolución y revolución, güey. ¿Sí me entiendes? Yo así me he movido, y fusión, uh-huh. Entonces la cuestión de eso que lo dijo, sí lo reconocí bastante.
Sí.
Sí, dices, oye, sí es cierto, güey.
Sí, cierto.
Porque quizás había pensado yo, no había hecho ninguna crítica, ni escribiéndola en el móvil, ni diciéndola, ¿no? Pero dije, bueno, a ver, porque ahorita me está tocando por el lado deportivo observar a chicos de una nueva generación, ¿sí? Chicos de 9, 10 años a 20. Me está, uh-huh, tocando ver, palpar esa generación, sus curiosidades, qué no, traen.
Me imagino que has de estar aprendiendo de los chavos cuánta cosa.
Estoy observando, y es una cuestión muy... valoro bastante eso, que esa oportunidad que estoy teniendo con eso, que la vida me puso ahí en este momento, y observar, ¿no?, sus inquietudes y todo, cómo se van revolucionando. Cuando veo que puedo aportar de algo bien... precisamente por las direcciones que van ellos queriendo tomar, no pierdo la oportunidad y lo hago, ¿no? Pero dentro de la cuestión musical, ¿no? Y la elección, y ya pues ves volando en su inconsciente, subconsciente, pues todo lo que está, ¿no? Lo que quiere poner, el lugar, dónde van a comer, dónde van a estar, dónde, en la escuela, la influencia de amigos, ¿sí? Pero bueno, yo por ejemplo, pues tengo una hija, no puedo decirle, oye, no escuches esto, ¿no?
No.
Ella escucha y escuchaba reggae. Lo que nosotros escuchábamos, ella lo ponía cuando estaba chiquitita. Ahora pone, le gusta mucho, no sé, el hip hop nuevo de la nueva escuela de Norteamérica, el más comercial, ¿no? Uh-huh. Se me entiende, trae esas ondas. Entonces, yo no puedo ser como fueron conmigo, de que no escuches eso. ¿Sí me entiendes? Pero también no puedes tomar las libertades, porque también la vieja escuela te critica y dice, es que... ustedes tienen la culpa porque ya son muy sueltos y los están dejando a la deriva, ¿no? Pero sí tienes que dar una parte de libertad, de que dices, bueno, a ver, va.
Guiando, pero que dejes tomar sus decisiones, ¿no?
Y opinar como estamos tú y yo. A ver, expongámonos en la mesa, ¿cuál es el tema? ¿Qué hacemos? Uh-huh. A ver, vamos a ver, ponlo. ¿De qué se trata, no? Yo, por ejemplo, pues ella no le gusta, bueno, o sea, no veo que por su gusto ponga un reggaetón o eso, ¿no? Ah, ya, tengo más casada con esa cuestión que también Travis Scott.
Travis Scott.
Entonces, Travis...
Bueno, y también, por su edad, creo que el reggaetón ya es... Ya los pasó. O sea, ellos ya son como que creciendo con otra música. El reggaetón, pues, fue como que de tu hija a nuestra edad, como que en esa edad, más o menos claro. En medio, ¿no?
Claro.
Pero los, como dices, los chavitos de ahora ya traen como que otra cosa diferente.
Sí, efectivo. O sea, pues están en la búsqueda de lo nuevo, ¿no? ¿Qué viene? La vanguardia en cuestión, pues ahora lo que ponen, imponen la publicidad invasiva, las marcas, ya es algo que van por ende, ¿no? Uh-huh. El bombardeo del móvil. Entonces, sí, efectivamente, ya van con rumbo. Entonces, ellos, pues de cierta manera, sí, yo siento que es la necesidad de ver todos los que estamos en la promoción musical, en todo, pues de redireccionar. Si vamos a decir algo, es para hacer algo, ¿sí me entiendes? Entonces, yo creo que sí puede haber ese lado de que todos en común, o si no lo hacemos en grupo y equipo, mínimo en conectividad, que vayamos en ese rumbo de crear cosas diferentes y nuevas.
¿Y esa combinación experiencia-juventud, cómo la consideras?
Experiencia-juventud, se siente padre, es una... ¿cómo te diré? Te apapacha esa situación, ¿no? ¿Ves? Porque ves la cuestión de lo que has cachado en cuestión de experiencia y de juventud, pues la nueva oportunidad de ver. Es como te decía, o sea, creo que hay una forma que no siento que es la correcta, pero dices, bueno, somos los eternos adolescentes, ¿no?
Eso me gustó, eterno.
¿Sí me entiendes? ¿Por qué, güey? Porque es un formato que tú, o sea, tu evolución y tu fusión te ha creado, ¿no? Has creado y todo. No es que vayas, porque esto lo traes desde morrillo, traes esa inquietud, güey. Entonces ahorita pues ya creo que nunca tuviste ese formato de muchachito, del corbatín, no. Y de todo, ¿no? O sea, no nos tocó ese tiempo. Ya nosotros ya fue ya la playera de los Guns N' Roses, de Metallica y demás, ¿no? Uh-huh. Y ya fuimos remodernizándola con nuestros ideales, nuestra ideología y nuestra filosofía, que la vida nos empezó a presentar con la escena, la gente y la música que teníamos. Gratificante todo eso.
Iván, muchas gracias por darte la vuelta por acá. Fue un placer tenerte por acá. Y no va a ser la última. Tenemos chance de seguir platicando muchas otras veces. Seguro vas a estar por acá de regreso.
Sí, sí.
Vamos a andar viéndonos por ahí en el camino también, seguro. Pues igual, si sale alguna fiesta o algo, te paso para que ahí le caigas.
Seguro.
La que sigue va a ser, creo que en Playa. Ajá. Viene una banda peruana que se llama Laguna Pai.
Okay.
Va a estar aquí en Cancún, va a estar en Playa y creo que va a estar en... No me acuerdo si en Cozumel o en Tulum. Ahí claro. Te paso la info, le caes para que... Pues vayamos ahí conociéndonos otra vez todos,
sí.
Y armando otra vez el equipo para ver si se podemos hacer algo chingón.
A ver si nos escuchan.
Sí, nos escuchan. Si empezamos a hacer ruido,
claro.
Igual como te decía platicando con Joselo, como que hay algo que está moviéndose y creo que va pintando para bien.
Claro, exactamente.
Y a todos ustedes, banda, gracias por escucharnos. Recuerden, va a estar grabado ahí el programa en vivo. Vamos a subir en la semana el audio en Spotify, en Apple Podcast, en Mixcloud. Y vamos a estar subiéndoles unos clips de la plática que estuvo bastante buena. Iván, gracias otra vez por estar acá, darte la vuelta desde Playa para acá. Banda, nos escuchamos o nos vemos la próxima semana. Adiós.
Yes, man. Así es.